El capítulo 7 de Daniel. Venimos ahora a la segunda división del libro de Daniel esta tarde, cual es del capítulo 7 hasta el 12. El capítulo 7 dicen que ocupa un lugar único en las Escrituras según el Antiguo Testamento, porque es una profecía en detalle de los eventos del futuro que no se encuentran en cualquier otra parte del Antiguo Testamento. Ahora tenemos una similitud, como vamos a ver, del capítulo 2 y el capítulo 7. Pero el capítulo 2 no tiene los detalles que este capítulo tiene. Estos detalles, más bien la próxima semana vamos a ver, y ocupan el versículo 15 hasta el 28. Entonces, este capítulo nos muestra a nosotros una vista panorámica del plan de Dios, según el tiempo de los gentiles, que empezó con el imperio babilónico, con el rey Nabucodonosor, y que corre hasta el último imperio que va a estar establecido aquí en la tierra, de la conferencia de 10 naciones, como vamos a ver y como le mostró al rey Nabucodonosor. Y últimamente, Dios va a establecer su reino aquí en la tierra. Entonces, desde el principio vemos aquí que pase lo que pase, Dios últimamente va a vencer, últimamente va a reinar. Entonces, cuando pensamos en la guerra espiritual, nunca debemos pensar que la guerra espiritual no se sabe quién va a ganar. Cuando dos países van y pelean una guerra, los dos piensan ganar, pero no están seguros quién va a ganar. Solo el tiempo registra quién gana. Pero tal no es el caso. Según Dios, reconocemos que Dios va a vencer a Satanás y va a regresar por su iglesia. Ahora, el capítulo 7, aquí tenemos la visión de Daniel. En contraste, el capítulo 2, tenemos el sueño de Nabucodonosor. Tienen, como dije, muchas cosas iguales o similar, pero al mismo tiempo tenemos que observar las diferencias. Los dos revelan el orden cronológico de esos imperios, que se llama el tiempo de los gentiles. Los dos muestran la inferioridad de cada imperio al próximo. En el capítulo 2 es mostrado por la palabra inferior y también por la calidad de los metales, oro, plata, bronce, etc. En el capítulo 7 aquí, lo vemos por medio de las bestias que se muestran. Empieza con el león, luego al oso, etc. Vemos esta consistencia del capítulo 2 al capítulo 7. Pero quizás la diferencia más importante es que en el capítulo 2 tenemos los imperios del mundo según la vista humana. Allí el rey Nabucodonosor soñó y vio a los imperios como una imagen gigante, brillante, cabeza de oro, brazos y pecho de plata, el estómago de bronce, las piernas de hierro, los pies, una especie de hierro con lodo o barro, una especie de democracia que se va a mezclar pero no se va a unir. Entonces, según los ojos del hombre, siempre se cree suficiente o más de lo que es, creyendo que él mismo no necesita a Dios y que su poder, sus victorias, las trae él mismo y no está dependiente de Dios. Pero ahora aquí en el capítulo 7 vemos la perspectiva de Dios. Como Dios ve a estos mismos imperios, los ve como bestias. Ejerciendo y cumpliendo el plan de Dios. Entonces es importante reconocer este principio básico, pero importante en el capítulo 7. En el capítulo 2, Daniel interpreta el sueño al rey. En el capítulo 7, un ángel interpreta la visión y el sueño a Daniel. Algo muy importante e interesante aquí, porque hay muchos que siempre tratan de hacer más de los dones del Espíritu Santo que la Biblia nos dice. Y tratan de dar gran importancia a las personas como si ellos mismos son los que ejecutan esos dones en su poder. Aquí Daniel, Dios le dio sabiduría y el don para poder interpretar visiones y sueños. Pero qué interesante que aquí en el capítulo 7 vemos que a pesar que tenía ese don, no lo podía ejercer él mismo para su propio beneficio. Interesante que los dones del Espíritu Santo, no todos, pero algunos, solo se pueden ejecutar según la voluntad y la soberanía de Dios, cuando Él quiere ejecutarlos por medio de nosotros. Entonces, algo muy importante de observar aquí. Del versículo 15 hasta el 28, tenemos muchos detalles acerca del cuerno pequeño. Vamos a tocar eso más la próxima semana, pero para aclarar algo, ¿quién es este cuerno pequeño? Es el anticristo o el hombre de pecado. El hombre que va a ejercer poder en esta tierra como ningún hombre ha ejercido. Todo el mundo va a alabarle. Todo el mundo va a aceptarle. Todo el mundo va a glorificarlo. El nombre o el título anticristo se encuentra sola vez una vez en Primer de Juan. Una vez en la Biblia, ahí en Primer de Juan, algunas veces. No es un título bíblico para el hombre de pecado, pero lo vamos a usar porque Juan lo usa y es un título por cual la iglesia le conoce. Pero tiene muchos otros títulos y nombres. Debemos de acordar que el libro de Daniel no está en orden cronológico. Algo muy importante para entenderlo. El capítulo 1 hasta el 4 está en orden. Luego tenemos que poner el capítulo 7 y 8. Entonces el 7 y 8 viene entre el 4 y el 5. Después del 5 viene el capítulo 9, luego el 6. El capítulo 7 hasta el 12 tenemos detalles que vamos a poder insertar en los primeros 6 capítulos según los años de ese periodo. Entonces tenemos que tener eso en memoria. si no nos vamos a confundir. Acuérdense que el capítulo 1 hasta el 6 es la sección histórica, con poco de profecía. La sección del capítulo 7 hasta el 12 es la sección profética, con poco de historia. El libro de Daniel es llamado Apocalipsis del Antiguo Testamento, refiriendo el descubrir, el quitar la cubierta para poder ver. Dios revela algo aquí del futuro. En el Nuevo Testamento tenemos el libro de Apocalipsis, que indica la palabra Apocalipsis es descubrir. No como si algo está perdido, pero es decir, como si tenemos aquí una pintura y la cubrimos con una sábana. Y en cierta fecha, a cierta hora, vamos a quitar la sábana y revelar esa pintura. Eso es lo que la palabra Apocalipsis quiere decir. Y el libro de Apocalipsis se refiere a la revelación de Cristo aquí en el mundo. Entonces, la raíz de la palabra indica algo que Dios hace conocer que no era conocido. Ahora, vamos a ver el versículo 1 hasta el 14 esta tarde, y que es la visión, y el domingo que entra, el versículo 15 hasta el 28, la interpretación de esa visión. Del versículo 1 hasta el 3 tenemos la visión divina. Déjenme leer aquí. Dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y vio visiones de su espíritu mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel comenzó su relato diciendo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo irrumpieron en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, salieron del mar. Entonces vemos aquí, en estos primeros tres versículos, la visión divina. Esta es una visión que Dios, o sueño, como dice ahí también Daniel, no entiendo exactamente cómo un sueño es cuando uno duerme, una visión es cuando uno está despierto. Alguna forma de combinación, si fue mitad a mitad, no sabemos, pero nos registra aquí que fue sueño y visiones. Ahora, tome en cuenta la fecha allí. Dice: primer año de Belsasar. El primer año de Belsasar, el rey Belsasar, fue en el año 553 antes de Cristo. Esto fue 14 años antes de la caída de Babilonia. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el capítulo 5, cuando cayó allí, cuando Belsasar tuvo la fiesta borracha allí, una borrachera, y el ejército de Medo-Persia lo derrotó? 14 años antes, Dios ya le estaba ministrando a Daniel lo que iba a ocurrir. Entonces, cuando Daniel entró en el capítulo 5, por atención de la reina, no era una sorpresa a Daniel, ya sabía todo. 14 años antes de la caída de Babilonia. Entonces vemos que la edad de Daniel aquí, Daniel fue llevado a Babilonia en el año 606. Si este es el año 553, y Daniel fue llevado a la edad de 16 hasta 20, no estamos seguros, entonces Daniel tenía 74 hasta 78 años en este capítulo. Con toda probabilidad, Daniel ya no estaba asistiendo al rey. Fue buen amigo de Nabucodonosor, quien murió en 562. Pero se acuerdan en el capítulo 5 que el rey Belsasar no se acordó de Daniel. La reina tuvo que ponerle en memoria. Entonces, es muy probable que Daniel, después de la muerte de Nabucodonosor, se retiró y se jubiló en el reino. Entonces, vemos que Dios usó a Daniel no solamente para el rey Nabucodonosor, pero hasta el rey Belsasar. Y más de eso porque vemos que fue asistente al rey Darius de Medo-Persia. Algo interesante es el interés de la gente hoy en día para saber el futuro. ¿Han visto ustedes estas casitas que se están mostrando por toda la ciudad y muchas ciudades de adivinos que leen cartas y la mano y todo? Y vemos que hay mucha atención a eso hoy. Eso me muestra a mí que hay muchos de los demonios que están trabajando, como le dicen en el inglés, overtime. Más del tiempo necesario según su orden. Eso nos dice también al mismo tiempo que esa es una de las características que se va a ver antes del regreso de Cristo Jesús. En Isaías el capítulo 46, nada más anótenlo allí, déjenme leer el verso 9 y 10. Isaías dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mis planes permanecerán y haré todo lo que quiero. Este nada más es un pasaje aislado, hay muchos. La Biblia nos dice que nadie nos puede revelar el futuro aparte de Dios. Satanás no puede pronosticar el futuro. Lo que ocurre muchas veces con estos semejantes que abren esas casas de adivinos y necrománticos es que demonios conocen a la raza humana y teniendo la información del pasado y la información del presente, tratan de pronosticar el futuro. Algunas veces pueden adivinar bien, pero ellos no pueden saber el futuro. Dios no necesita información. Él lo sabe porque es Dios. Entonces tenemos que distinguir la diferencia entre Satanás, sus ángeles y Dios. Dios es todopoderoso, todo presente y sabe todo. Satanás no, Satanás fue creado. Entonces tenemos que reconocer como cristianos que Satanás no me puede leer mi mente. Satanás no me puede hacer a mí nada, yo soy hijo de Dios. Dios tiene una barrera, una barda acerca de mí, alrededor de mí, no me dice Job. Y primero Juan dice que Dios es más grande que está en mí que el que está en el mundo. Ahora, yo no tengo que tentar a Satanás o ponerme creyendo que soy más que él, no. Pero Dios me protege a mí. Entonces Dios es el único que nos muestra el futuro o que sabe el futuro. Y en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 13 del versículo 1 en adelante, dice allí que si alguna persona sueña un sueño y trata de alejar a la gente de Dios Jehová, esa persona y personas deben de averiguar seguramente si tal es el caso y si tal es la verdad, que deben de venir ante esta persona y matarle. Entonces cualquier persona que es un instrumento o vehículo para tratar de pronosticar el futuro no es de Dios, es de Satanás. En el capítulo 18, déjenme leer algo de Deuteronomio 18, 9 y 12. Dice allí, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. ¿Cuáles cosas? Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto será delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreos y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Esto es exactamente lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, en el día. Entonces nos dice aquí que no debemos de poner atención, y otra vez es nada más uno de muchos. Tiene una concordancia, pueden ver allí y ver todos los pasajes que Dios nos dice, no debemos de ir hacia esas personas que tratan de pronosticar el futuro. Solo Dios lo puede hacer. Y es una de las características que identifican a la Biblia como un libro único del mundo. No hay un libro, otro libro religioso, o no hay una filosofía que declara que tiene profecía en su sistema. Porque la profecía tiene que ser 100% exacta. Los profetas del Antiguo Testamento profetizaban 100% con seguridad. Si un profeta decía, tal dice Jehová, y no ocurría, lo apedreaban. Hay muchos hoy día que dicen tal y tal cosa va a pasar, tal día, nunca pasa. Una de las más famosas es Gene Dixon. Pero Gene Dixon ha dicho muchas cosas que no han pasado. Ojalá que viviera por el principio de apedrearla. No dijera tanto a ella. Tal es el caso de los hombres y las mujeres del mundo. Ahora, toma en cuenta que dice en el versículo 1, relató lo principal del asunto, lo importante, no todo detalle, no el exceso, pero lo suficiente y lo importante para entender y tener este registro inspirado por el Espíritu Santo. El versículo 2 nos dijo que Daniel empezó a relatar su sueño y miró en su visión de noche y vio allí cuatro vientos del cielo que irrumpieron en el gran mar. Aquí vemos una tempestad, guerra, no hay paz, y tal es el ambiente del mundo. Los cuatro vientos, el número cuatro se refiere al número de creación. En el cuarto día Dios creó las estrellas, la luna, el sol, a las temporadas, todo. Entonces el número cuatro se refiere a la esfera de la tierra y la creación. Tenemos cuatro elementos, la tierra, el aire, el fuego, el agua. Tenemos cuatro regiones en la tierra, el norte, el sur, el oriente y el occidente. Cuatro divisiones del día, la mañana, mediodía, la tarde y la medianoche. Tenemos cuatro temporadas, primavera, el verano, otoño y el invierno. Entonces el número cuatro se refiere a la esfera de la tierra, y tomen cuenta allí que dice cuatro vientos irrumpieron en el gran mar. El gran mar se refiere al mar Mediterráneo. Hay cuatro mares que se refieren a las escrituras, en el Antiguo y el Nuevo Testamento. El gran mar se refiere al mar Mediterráneo. Tenemos el mar muerto, tenemos el mar rojo y tenemos que se llama el mar de Galilea, que es un lago. Son los cuatro mares que tenemos en la escritura. Entonces el gran mar se refiere al área del Mediterráneo allí. Ahora en el versículo 3 dice que había cuatro bestias, todas diferentes de la otra, y salieron del mar. ¿Qué es el mar? Ahora no está diciendo aquí el gran mar, dice el mar. El mar, como vemos en el libro de Apocalipsis, se muestra las naciones y gente. De la gente, de la población, salieron cuatro bestias, diferentes una de la otra. Esta es la visión divina que Daniel recibió. Del versículo 4 hasta el 8 tenemos la perspectiva divina, como Dios ve a esos imperios, a estas bestias. El versículo 4 dice, la primera era como un león y tenía alas de águila. Mientras yo la miraba, le fueron a arrancar las alas, fue levantada del suelo y se puso ungida sobre sus plantas a manera de hombre, y le fue dado un corazón del hombre. Ahora vemos aquí que el versículo 4 corresponde a lo del capítulo 2 de Nabucodonosor, la cabeza de oro, Babilonia. Entonces vemos aquí una correspondencia, pero vemos los símbolos diferentes, pero tenemos la similaridad que empieza con lo mejor y va cayendo en calidad. Como el oro, que es lo más valioso, aquí ahora el león, la bestia, que es llamada el rey del bosque, poderoso. Tome en cuenta que dice ahí también alas de águila. El águila es el pájaro que se llama rey del aire. No hay otro mejor. Entonces vemos aquí la superioridad de este reino comparable a los otros. Es interesante que Ezequiel, el capítulo 17, versos 3 y 7, usa al águila como símbolo de Babilonia. Ezequiel estaba viviendo en Babilonia en cautividad. Los arqueológicos han encontrado también ídolos de leones con alas. Y sabemos ahora que tal era el símbolo y el emblema de Babilonia. Entonces vemos aquí la correspondencia del capítulo 2 al capítulo 7. Pero tome en cuenta que dice allí que tenía alas, pero fueron arrancadas las alas. Y fue levantado del suelo, fue puesto en sus plantas, con manera de hombre, y que un corazón de hombre le fue dado. ¿De qué se refiere esto? ¿Se acuerdan de Nabucodonosor que no se humilló antes de Dios? Y en el capítulo 4 Dios le dejó aparecer como una bestia por una temporada. Y luego se arrepintió y Dios le dio su mente otra vez y dio gloria a Dios. Y eso es lo que se refiere. Dios lo humilló y fue convertido. Yo espero haber a Nabucodonosor en el cielo. Yo creo que era creyente y que Daniel tomó gran parte en su salvación. El versículo 5, tenemos el segundo imperio que corresponde al pecho y los brazos de plata del capítulo 2, el sueño de Nabucodonosor. Dice a continuación, otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Otra vez, la inferioridad del león a un oso, poderoso, furioso, pero inferior en fuerza, en apariencia y en movimiento. Tal es el caso del metal plata comparable a oro del capítulo 2. Esto se refiere al duel imperio de Medo Persia, tanto como vemos ahí los dos brazos de plata. Toma en cuenta que dice allí que se alzaba de un costado más que del otro, el imperio duel, Medo-Persia, pero inclinado a un lado, demostrando que el uno iba a ser más poderoso que el otro y que el otro iba a estar dentro del otro imperio bajo la autoridad. Entonces vemos aquí, podemos ver por la historia secular que es exactamente como ocurrió. Medo-Persia derrotó a Babilonia y Persia dominó a Medo. Entonces, vemos que es exactamente. Ahora hay muchos que tratan de decir que el capítulo 7 y el capítulo 2 es nada menos que historia escrita. Pero si estamos en acuerdo con tales personas, entonces estamos diciendo que el libro de Daniel no nos muestra nada acerca del futuro, y que no es la palabra de Dios inspirada, pero simplemente historia registrada. Pobre de nosotros. Y se llaman cristianos. Dicen que el libro de Daniel no fue escrito por Daniel, pero que fue escrito por un joven por el año 165 a 167 antes de Cristo, y bajo el nombre de Daniel, y que es nada menos que historia. Bueno, yo no estoy en acuerdo con ellos. Yo creo que Daniel lo escribió, y que escribió profecía y no historia. Observen allí que en su boca tenía tres costillas. ¿A qué se refiere esto? Algunos dicen que se refiere al imperio de Medo y Persia y también Babilonia. Hay otros que dicen que se refiere al territorio y que Medo-Persia ganó, Babilonia, Lidia, Egipto. Puede ser, no estamos seguros. No va a importar si uno opina el uno o el otro. Pero toma en cuenta que dice, levántate, devora mucha carne. Dios da el permiso. Dios el que está haciendo el plan. El hombre es como un instrumento en la mano de Dios. Ya nos dijo eso el rey Nabucodonosor en el capítulo 4. Que Dios quita un rey y pone el otro. Las escrituras nos dicen que Dios dirige a los reyes del mundo como los ríos. Y al mismo tiempo, de tal forma que no puedo entender, a pesar de eso, cada hombre tiene su libre albedrío y Dios nunca lo forza a hacer nada con su voluntad. Yo no lo entiendo, pero yo no soy Dios. Pero reconozco que la mano de Dios está sobre su creación y al mismo tiempo ha dado al hombre un libre albedrío que es una responsabilidad bien grande. Bien grande. Ahora en el versículo 6 tenemos el tercer imperio que corresponde al estómago, a la parte del estómago allí, el capítulo 2, y allí es de bronce. Ahora, dice, después de esto, yo seguía mirando, y toma en cuenta que repite, y continué, seguía mirando, estaba atentamente viendo todo esto, no fue un sueño de él mismo. Fue un sueño visión que Dios le dio según el futuro. Mirando y vi otra. ¿Otra qué? Otra bestia. Semejante a un leopardo. Con cuatro alas de ave en sus espaldas, esta bestia tenía cuatro cabezas y le fue dado poder. Ahora, esto se refiere al imperio de Grecia. Como hemos visto en el capítulo 2. El leopardo es bien rápido, mata seguramente, pero otra vez vemos la inferioridad empezando con el león, el oso y el leopardo. Reconocemos que Alejandro el Grande conquistó el mundo rápidamente. En solamente 12 años dominó Macedonia hasta África y al oriente de India. A la edad de 28 años conquistó el mundo. Y en ese punto de su vida se empezó a llorar porque no había más mundo para conquistar. Ahora estoy seguro que Alejandro el Grande se creía que él mismo lo hizo. Y la tradición nos dice que cuando vino hacia la ciudad de Jerusalén. El sumo sacerdote salió y le mostró en las escrituras de Daniel que Dios había profetizado de él y por eso no destruyó Jerusalén. Lo hizo porque Dios dijo que iba a ocurrir. Tome en cuenta que dice también que esta bestia tenía cuatro alas. Vemos allí lo pronto que Alejandro el Grande conquistó al mundo. El leopardo es rápido, pero si tiene cuatro alas, mucho más rápido. Entonces vemos cómo conquistó el mundo rápidamente. Esta bestia tenía cuatro cabezas, dice. ¿A qué se refiere esto? Reconocemos por la historia que Alejandro el Grande tenía cuatro generales: Casandar, Lysimachus, Seleucus y Ptolomeo. Y los cuatro generales reinaron sobre el reino de Alejandro el Grande después de su muerte. Murió en la edad de 32, 33 años. Caminando a casa de una fiesta, de una borrachera, que cuando llegó a la casa tuvo pulmonía y se ahogó en la noche cuando empezó a devolver en Babilonia. ¿Cómo cayó Babilonia? En una fiesta borracha. ¿Cómo murió Alejandro el Grande? Borracho, ahogándose su propio devolver. Increíble. Increíble. Esto se puede comprobar por la historia secular. No necesitamos la Biblia. Exactamente como Dios dijo. Acuérdense que este es el año 553. Esto no ocurrió hasta el año 200 años después. 250 años después. Increíble. Perfecto y exacto. En el versículo 7 tenemos el cuarto imperio, que corresponde a las piernas de hierro, los pies de hierro y barro del capítulo 2 del rey Nabucodonosor. Dice: después de esto seguí mirando en las visiones de la noche, y aquí una cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y lo sobrante lo pisoteaba con sus patas, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Tres veces nos dice que era diferente que las otras en este capítulo. El énfasis de este capítulo nos da es la descripción de esta cuarta bestia y el quinto imperio que sale de esta cuarta bestia, los 10 cuernos. Los detalles lo vamos a ver la próxima semana. Pero ahorita queremos ver que nos dice allí que era espantosa y terrible y de gran manera fuerte. El imperio romano no soportaba nadie que se oponía a él. Los otros imperios soportaban ciertas cosas, pero el imperio romano tenía una mano de hierro y mataba a quien sea. Toma en cuenta que di también que tenía dientes grandes de hierro. No tenía misericordia. Mataba a niños, a mujeres, a quien sea. Devoraba y desmenuzaba, y lo que sobraba lo pisoteaba con sus patas o con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias que había visto antes. Pero de esa cuarta bestia o cuarto imperio, vemos que nos dice que surgió de allí 10 cuernos. Tenía 10 cuernos. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a la conferencia de 10 naciones que vemos hoy en día, que se llama la Marqueta Común de Europa. Hay 10 naciones que se han unido bajo esta conferencia y su intento es tener un gobierno mundial, un banco mundial y todo mundial. Está establecido y está en orden ahorita. Es interesante que el tiempo de estos imperios, por lo medio, fue 200 años. Pero el Imperio Romano existió por 1500 años. Pero el Imperio Romano nunca ha muerto. El Imperio Romano está vivo hoy en Europa, aquí en los Estados Unidos. Nuestra ley es romana. El sistema romano tiene dominio sobre el mundo. Esta especie de 10 cuernos son 10 naciones que van a establecerse y tienen su identidad y su relación a el Imperio Romano de antiguas. Tal es el caso hoy en día. Los Estados Unidos no puede competir con las 10 naciones de hoy, según poder económico y político. Entonces vemos que el poder económico ha cambiado de los Estados Unidos a Europa. Vemos el día ya avanzando y acercándose cuando Cristo va a regresar. Tomen en cuenta en el versículo 8, tenemos un detalle acerca de estas 10 naciones o 10 cuernos que se corresponden a también el capítulo 2. Dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí yo otro cuerno pequeño salió de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran arrogancia. La identidad del cuerno pequeño es el anticristo, o el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y este es el hombre que va a reinar y gobernar sobre el mundo. Va a recibir su poder directamente de Satanás, nos dice el libro de Apocalipsis. Va a recibir el poder de las 10 naciones. Nos refiere aquí en el versículo 3 que 3 de ellas la va a destruir o derrotar. No sabemos exactamente lo que va a pasar allí, pero sabemos que algo va a ocurrir con 3 de ellas. Y toma en cuenta que dice allí que tenía ojos como de hombre. Esto se refiere a inteligencia. Va a ser un genio militar, religioso, económico, político. El mundo lo va a abrazar. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, versículo 1 y 2 dice: y se paró sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia, la misma persona aquí, la bestia es el anticristo, que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante, toma en cuenta, a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón, Satanás, le dio su poder y su trono y gran autoridad. En el capítulo 17, versículo 11 hasta el 13. Dice: la bestia que era y no es, es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder a su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Es llamado en el capítulo 11 de Daniel, el versículo 36, dice, y el rey hará lo que quiera, y se ensoberbecerá, y se engreirá por encima de todos los dioses. Hace su propia voluntad. Es llamado el hombre del pecado en 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 3. Es llamado la bestia en el libro de Apocalipsis. Va a ser un tiempo espantoso. Toma en cuenta que dice también que en su boca hablaba con gran arrogancia. Esto se refiere a blasfemia. Nos dice allí en el versículo 20 del capítulo 7 la misma cosa. También en el capítulo 11, versículo 36. Un tiempo espantoso. Ahora, Dios ha hecho lo necesario para que su iglesia no esté aquí. Cristo dice que no nos ha designado para su ira, pero para salvación. Y Dios va a quitar su iglesia de la tierra antes de ese tiempo. Entonces la exhortación por Cristo siempre es estar listos, preparados. Somos hijos del día y no de la noche. Y esa noche no debe de sobrepasarnos como un ladrón que viene en la noche a la casa. Pero que debemos estar listos y preparados. El mundo ha conocido 3 años de guerra a cada año de paz desde el tiempo de Cristo. Los hombres de hoy en día quieren decir que el hombre se está mejorando. ¿Cómo se gustan engañar? Nunca había una guerra mundial hasta el año 1914, la primera. Luego en 1940, la segunda. Desde ese tiempo hemos tenido Corea, Vietnam y cuantas otras guerras que están ahorita mismo por todo el mundo. No va a haber paz hasta que el Rey de Paz regrese. Ahora, el versículo 9 hasta el 14, tenemos el reino divino, o el imperio divino. Hemos visto los imperios del hombre, ahora tenemos el imperio divino. Ahora, Daniel dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de muchos días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono, llama de fuego, las ruedas del mismo fuego ardiente. Ahora, en el versículo 9 aquí, ¿qué se refiere a los tronos? Fueron puestos tronos. Se refiere a una costumbre oriental que echaban almohadas o como mantas así para que el rey se sentara sobre su trono. Y aquí Daniel ve la visión de Dios. Tenemos el trono de Dios aquí antes que regresa al mundo, después del último imperio, que es las 10 naciones, después del último rey, que es el anticristo. Aquí Daniel ahora ve el trono de Dios. Vemos la misma cosa en el capítulo 4 de Apocalipsis. Allí vemos el trono puesto y vemos ahí a Cristo. Toma en cuenta que dice aquí que vio el anciano de los muchos días. ¿Quién es esta persona? Algunos dicen que esto se refiere al Padre. Otros dicen que se refiere al Hijo, Cristo Jesús. Se encuentra 3 veces aquí en el versículo 9, versículo 13, versículo 22. Por el contexto, tenemos que observar que en el versículo 9 menciona el anciano de muchos días, y luego en el versículo 13 otra vez, pero hace la distinción entre el Hijo del Hombre y el anciano de muchos días. Con toda seguridad, en este pasaje, en el contexto, el anciano de muchos días, en el versículo 9, se refiere al Padre, y el Hijo del Hombre se refiere a Cristo, en el versículo 13. Ahora, en su contexto, pero reconocemos también que la descripción que leímos aquí en el versículo 9 también se encuentra del Señor Jesucristo en Apocalipsis, el capítulo 1, versículos 12 a 15. El pelo blanco, su vestidura blanca, igualita. Entonces, el título, el anciano de muchos días, aquí se refiere al Padre, pero también se puede referir al Hijo. ¿Por qué? Porque no dijo Cristo, si me han visto a mí, han visto al Padre. Yo y el Padre somos uno. Entonces reconocemos en el contexto que hay una diferencia aquí. En el versículo 9 se refiere al Padre. En el versículo 13, la distinción entre el Hijo. Pero eso no quiere decir que el Hijo no tiene ese título. Porque el título se refiere a Él que ha existido desde toda eternidad. Y Dios, el Padre, es eterno, y Dios el Hijo es eterno. Pero aquí, para entender el estudio, hacemos la diferencia y la distinción. Su vestidura de blanco, como nieve, se refiere a su santidad. Su pelo, lana limpia, se refiere a su sabiduría, su justicia. El contexto es juicio, dice allí, fuego, el juicio de Dios. Es interesante que el Padre dijo en Juan 5:22 que el Padre ha dado al Hijo todo juicio. El Hijo es el que va a juzgar, no el Padre. El Hijo es el que va a juzgar. ¿Se acuerdan en Mateo 19:28 que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que ellos iban a sentarse en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel? Y también en Mateo 25:31 hasta el 32 tenemos allí el juicio de las naciones. Entonces, probablemente aquí en el capítulo 7, el versículo 9 en adelante, tenemos aquí el juicio de las naciones en Mateo 25. Cuando Cristo va a regresar, la primera cosa que va a hacer es juzgar a las naciones, a lo que hicieron acerca de Israel y el Hijo Cristo Jesús, después de la tribulación. Me gusta lo que nuestro hermano San Judas nos dice en su epístola, el versículo 14 y 15. Dice allí: de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos hablaron contra él. El libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15 a 16. Vemos allí que los reinos de este mundo se han hecho los reinos de nuestro Señor Jesucristo. Viene como uno que ha conquistado y como rey y como Señor. Entonces, el juicio de Dios podemos verlo por todas las escrituras, de Génesis a Apocalipsis, que Cristo regresa y regresa pronto. Como ya vemos los imperios que han pasado, vemos el último imperio de las 10 naciones establecidas en Europa. Vemos también que tiene que surgir de allí el anticristo, el cuerno pequeño. Ahora en el versículo 10, dice: un río de fuego producía y salía delante de él, millares de millares le servían y miríadas de miríadas asistían delante de él, mucha gente, lo quiere decir, y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Aquí vemos que Dios está juzgando por medio de los libros. Dios toma cuenta de todo. No hay ninguna persona que va a poder estar ante Dios en ese día y decir, yo nunca hice eso, Dios. Primeramente, no necesita libros, sabe todo. Pero segundamente, Dios tiene todo apuntado para que ninguna persona pueda justificarse. En el versículo 11 dice, yo entonces miré, atraído por el sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, estuve mirando hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y arrojado al fuego para que se quemase. Apocalipsis 20:10 nos muestra allí la bestia, el falso profeta, arrojados al lago de fuego para ser tormentado por toda eternidad. No los destruye, son tormentados por toda eternidad. La gente que rechaza a Cristo, muchas veces la gente no reconoce lo que es el infierno eterno, el lago de fuego. La gente no tiene paz y está atormentada día y noche. Ahora en el versículo 12 dice, había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Las otras bestias, las otras tres, existieron dentro de los imperios que los conquistaron por un tiempo. Cuando Dios destruya al anticristo, no va a existir más. Seguía yo mirando en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como el Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de muchos días, y le hicieron acercarse delante de él. Ahora vemos aquí al Señor Jesucristo regresando al mundo, regresando a la tierra, para establecer su reino de 1000 años. Las nubes es algo que Cristo dijo siempre, Mateo 24, en Lucas 1, 21, en Hechos capítulo 1, en Apocalipsis capítulo 1, en el Salmo 110, que regresa en nubes con sus santos, con los ángeles, para establecer su reino. Y últimamente Daniel ve en el versículo 14, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, un reino que no pasará, no será destruido jamás. ¿Qué nos dice el libro de Apocalipsis, el capítulo 19, versículo 11 hasta el 16? Dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Sus ojos son como llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que ninguno conoce sino él mismo. Está vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballo blanco. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las pastoreará con vara de hierro. Y él pisa el lugar de vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Vemos al Señor regresando para establecer su reino. Viene pronto. Tres cosas muy importantes que debemos de tener en memoria en cuanto hemos estudiado este capítulo. El primero es que Dios solo revela el futuro y lo sabe, nadie más. Segundamente, que ningún reino o imperio de esta tierra es eterno. Va a caer, va a terminar. Y terceramente, que el reino de Dios viene pronto y es eterno. Por eso Cristo dijo que debemos estar preparados, orar, vigilar y estar preparados para no ser sorprendidos cuando llega el ladrón. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu amor y por todo lo que nos muestras, Padre.